Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Deus te salve Maria, eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós pecadores. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos y gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Fátima, San José, Santa Ignacia de Loyola y Santa Faustina. Que yo voy a leer hoy un pasaje de 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 17. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones. En lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo, porque he oído decir, cuando celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes. En parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Porque apenas se sienten a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio, que significa borracho. ¿Acaso no tiene sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Lo voy a alabar. En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor, a mi vez, les he transmitido, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió, y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que lo beben, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que comen este pan y beben esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso, entre ustedes hay muchos enfermos y débiles. Y son muchos que han muerto. Si no examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Por eso, pero el Señor nos juzga y nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos, cuando se reúnen para participar de la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Palabra de Dios. Claro que da miedo, ¿no? Da miedo. Da miedo. Ese pasaje que hace estremecer. Y no hace falta tener un doctorado en teología bíblica para entenderlo. Básicamente, este es todo mi tema. Esto. Es que la Eucaristía, la comunión, nos santifica o nos lleva a la condenación. Al recibir la Eucaristía, no es neutral. No es neutral. Y el efecto de la Eucaristía depende de nosotros mismos. En la teología sacramental se habla de la gracia de la disposición. Uno recibe en cuanto que tenga una buena disposición. Pues lo que voy a hacer hoy es, voy a hablar de cinco abusos que hay hoy día y cinco posturas que podemos asumir. Y Ana me pidió de darle algunas pautas sobre la vida política. Entonces, en el poco tiempo que tengo, voy a tratar de cubrir estos dos temas. Es decir, ¿cuáles son abusos hoy día? ¿Cómo podemos evitar abusos en la Santa Misa? Y luego, en más o menos 18 días, va a ser uno de los días más importantes en la historia de este país. Ustedes viven aquí. Siendo ciudadanos o no, ustedes viven aquí. Y sus hijos también. Lo que va a pasar el 6 de noviembre va a determinar dónde vamos por 4 años. Por eso es bueno que un padre le hablen poco, no tanto de la política, sino de la moralidad de la política. Porque no es mi deber de promover partidos. Eso es fuera de mi ambiente como sacerdote. Pero hablar de la moralidad de la política, ustedes me conocen que tengo opiniones muy fuertes. Como la misa a las 8, ¿okay? La semana pasada, hablé muy claramente. Le voy a dar un pequeño resumen, tal vez un poco más, sobre lo que la Iglesia dice sobre cómo escoger un candidato que debería promover lo que dice Santo Tomás, el bien común. Okay? El bien común. Ok. Hablamos de la misa, cómo podemos a veces fallar en respetar la Santa Misa. Okay, primero es esto. Si ustedes están invitados para ver, okay, para los hombres, digamos, un juego de fútbol donde las Chivas están jugando contra América. Yo imagino que no vas a llegar una hora tarde, ¿no? Ejemplo, anoche los Yankees han ganado los Orioles 3-1, ¿no? Okay. Y esta noche están jugando contra los Tigres de Detroit. Están jugando en Nueva York, ¿no? Si los Yankees estuvieron aquí por el último día del World Series, que son 7 juegos, y alguien me compraría boleto, yo no llegaría al cuarto inning. Yo llegaría una hora antes o dos. Para poder ver Derek Jeter, ¿no? Okay. or Sabathia. Okay, this is son jugador de los Yankees. Okay, y la razón es porque a mí yo tengo un deporte un equipo. Okay, el deporte es baseball. No voy a decir el equipo, pero ustedes podrían tal vez adivinar. Okay. Y yo, habiendo jugado baseball en high school y college, yo conozco muy bien el deporte. Por eso yo no voy a llegar tarde por mi equipo, por mi juego y por la Copa Mundial, World Series. ¿Qué es más importante, la misa o los Yankees? La misa. La misa vale 1,000,000 de veces más que Raúl Ibáñez, ¿ok? Mucho más importante. Mucho más. Por eso, si una señora te invita para ir a comer a tu restaurante mejor en Los Ángeles, ¿vas a llegar 2 horas tarde? No. Vas a llegar temprano porque tienes ganas de comer. Una ópera, música clásica. A usted le gusta mariachi y música clásica, ¿no es cierto? ¿No? Le gusta Beethoven y Mozart y Tchaikovsky. Usted tiene un gusto universal de la música, ¿no es cierto? ¿No?
Sí, padre.
Okay, ¿ustedes entienden mis analogías? Si vamos a llegar puntual por algo humano o musical o artístico o deportista, mucho más, por Dios. Por lo tanto, traten de ser puntuales en la misa. ¿Cuánto tiene hijos? Ok, si usted tiene hijos, siempre tiene que tratar de salir una media hora antes. Especialmente si tiene chiquitos. Adolescentes también, ¿no? Porque algo va a pasar. Uno se va a perder donde está su zapato. Uno tiene que ir al baño. Otro tiene que usar algo para matar mal aliento. Hay mil actividades importantes, ¿no? Porque uno va a saludar a la persona con mal aliento, ¿no? La persona no va a querer regresar a la iglesia, ¿no? Si es una persona nueva, ¿no? Ok, por eso, ustedes deben usar un poco de sentido común, anticipar siempre problemas que van a surgir. Si tú dices que vas a llegar a las 10 en punto, a la misa a las 10, vas a llegar a las 10 y 20. Entonces, la puntualidad es importante. Y es mal educación de modales litúrgicos. Mal educación. Y al llegar tarde, estás distraído en toda la misa. ¿Ah? Toda la misa estás con la mente muy agitada. Y si vas con los hijos, estás dando mal ejemplo a los hijos. Y cuando llegas a la misa tarde y quieres meterte en la banqueta, estás tropezando sobre las personas, ¿no? Y las personas no dicen nada por dentro, están diciendo, esos locos, ¿por qué están llegando tarde, no? Entonces, por respeto, no dicen nada, pero por dentro están quejándose, ¿no? Y además, yo lo veo también. Yo lo veo y cuando sales de la iglesia, te voy a decir, ¿por qué llegaste a las 10:20? ¿No? Padre, así yo veo todo. ¿No? Por eso se va de la otra puerta, ¿no? Para evitarme, ¿no? La puntualidad es muy importante. Y regresando otra vez al ejemplo de deportes, un atleta viene 2 horas antes para ir y flexiones abdominales, para ir relajando los músculos para poder jugar bien. Tiene que entrar en el clima de la misa. Entonces, de pasar de la vida activa a la vida contemplativa lleva tiempo. Nosotros estamos muy agitados. El mundo moderno está muy agitado. Entonces, para cambiar marcha de la vida activa a la vida contemplativa, lleva tiempo. Lleva tiempo. Pero debemos dar prioridades. No hay nada más importante en todo el mundo que la Santa Misa. No hay nada más importante en todo el mundo que la Santa Misa. Tal vez nosotros tenemos la culpa porque nosotros los chiquiamos, los malcriamos, porque mañana hay 10 misas fin de semana, ¿no? Es mucho. Si uno viene tarde para la misa, viene temprano para la misa que sigue. Si tuviéramos que luchar como los cristeros, han visto la película, ¿no? Como Miguel Pro, Padre Cristóbal, Santo Toribio. Si tuviéramos que arriesgar nuestra vida para ir a la misa, ¿qué precio tendríamos con la misa? No sé ustedes, yo amo Miguel Pro, híjole. Tiene que leer la vida de Miguel Pro, entre los cristeros, uno de los más grandes. Qué valentía, regresando de Efe sabiendo que iba a matarlo, él sabía. Mató él con su hermano, casi dos hermanos, ¿no? ¿Qué hacía? Tenía que disfrazarse como plomero, como mecánico, fingir que tenía una novia caminando por la calle, ¿no? Fumando un cigarro, ¿no? Pero qué hombre admirable, ¿no? Y él recibió permiso del Papa de poder celebrar la misa en 8 minutos con un vaso de la cocina y romperlo después. Fue permiso del Papa. Se escondía escuchando largas horas de confesiones con el problema con su estómago casi toda la vida y siempre bromeando, siempre con un chiste. Tiene que tratar de admirar sus antepasados, Miguel Pro. Y cuando murió, balaseado, quiso que nadie supiera del funeral y fue el funeral más grande en México, como Juan Pablo II. Eso fue hace varios años, ¿no? Pero mi punto es que nosotros estamos tan chiviados y malcriados que no apreciamos lo mismo. Y participar en cada misa como si fuera la primera, la única y la última. Entonces, es un detalle pequeño, pero es importante. La puntualidad y venir antes. Recuerdo bien sacerdote que llegó a la parroquia nueva. Y yo digo a la gente, la primera misa, ¿a qué hora empieza la misa a las 8 aquí? No entendieron esta broma, ¿eh? Él estaba probando para ver si la gente era puntual o no. ¿A qué hora empieza la misa a las 8 aquí? A las 8:15, muy bien, yo vengo a la sacristía a las 8:10 y voy a salir a las 8:15. Y vamos a llamarlo a la misa a las 8, pero realmente la misa a las 8:15. ¿Qué otro elemento esencial es lo siguiente? Por favor, no traigan celulares en la misa. Okay? Yo sé que ustedes son personas de mucha importancia, ¿no? Que tiene cada 5 minutos archivado en su horario, ¿no? Que no hay suficientes horas en el día para ustedes, ¿no? Yo sé que tiene muchas llamadas, ¿no? Pero Dios es más importante. Y uno lo trae, siempre lo dice cuando suena, me olvidé de apagarlos, yo escuché esto 1000 veces. mil veces. Entonces, es mejor dejarlo en el carro. Porque suena la misa a las 10, molesta a 1.200 personas. Luego tiene que ir frente a Jesús al día de juicio. Jesús lo va a echar en cara. A mí me molesta también, porque oigo muy bien. ¿Le oyeron ustedes o no? Porque, mis orejas son como conejos. Yo capto las ondas más finas, ¿no? Pero aunque si yo no captara, Dios capta. Porque realmente no hay razón para tener un celular en la misa. La misa es una hora. Hay 168 horas cada semana dejarlo. Y hasta si tú lo tienes, estás dividida porque estás pensando tal vez la vibración, alguien te va a llamar, no estás prestando atención en la misa. Y el Vaticano II y Sacrosanto Concilium dice que debemos participar plenamente, conscientemente, activamente en la misa. Se lo había dicho ya mil veces esa frase del Papa. Si la mente está dividida, sacamos menos provecho. Ok, otro es esto. En la misa, que no tiene que hablar. En la misa no tiene que hablar. Ayer, yo tuve la misa a las 6:30 aquí y tuve una mala experiencia que solamente yo sabía, porque yo guardaba bastante lo que estaba pasando por dentro, pero yo estaba muy enojado en la misa. Nadie se da cuenta, estaba predicando chistes, pero por dentro estaba a punto de explotar. Porque en la misa había dos jóvenes atrás que estaban platicando toda la misa. Toda la misa, platicando, riéndose, pegándose. Una vez un muchacho hizo esto con el otro. Era como un animal, ¿no? Y sus papás, seguramente los trajeron la misa, mejor que no venga a misa. Y yo estaba distraído en toda la misa. Tenía que guardarlo, porque había otras 100 personas aquí, pero por dentro. Estaba pensando, si yo hubiera hecho esto en la misa, adolescente, no podría sentarme por una semana después. Mi papá capta. Honestamente. Mi papá me hubiera dado un castigo tan fuerte. ¿Sí? Con razón. Hoy día hay adolescentes que tienen una madurez de 4 o 5 años. Y no estoy bromeando, ¿no? Tienen la madurez de niños en el kinder, o un poco más, pre-kinder, ¿no? Son como niños de 4 o 5 años, y tienen 18 años. Entonces, el proceso de la madurez de la juventud está muy retardado hoy día. Por eso, si ustedes tienen hijos que son muy infantiles, que tienen 16 o 18 años, tienen que tratarlos como niños del kinder. Lo siento por ustedes porque es una vergüenza, ¿no? Que significa que tú tienes que sentar al lado, casi agarrar la mano, decir cállate durante la misa. Es muy triste que se lo diga, pero es así el mundo hoy día. Y la razón es la inmadurez espantosa de uno que 18, 19 años debería casi ser adulto y ser responsable por su propia vida, pero no tiene nada de esto. Pero si usted tiene hijos así, tiene mucho tabaco. Tiene que hablarles, pero más que nada es porque esos hijos, claro que no tienen fe. ¿Sí? No tienen fe. No tiene fe. Esos hijos han hecho la primera comunión, tal vez la confirmación, pero claramente que no tiene fe, o tienen fe por el suelo. Por el suelo. Otra analogía. ¿Qué pasaría si uno está en el palacio de un rey y se porta así, con mala educación? Se lo digo. Al calabozo. Al calabozo. Y corta la cabeza. Por haber respetado el rey. Pero en la misa tenemos el rey de los reyes. El señor de las señoras. Si estos dos payasos, los llamo payasos, estos dos payasos, después de la misa de payasar, está bien. A mí, yo soy muy bromista. Pero hay un tiempo y lugar para todo. Cuando estamos en la misa, es el momento más sagrado. Y si tomamos a la ligera la Santa Misa, hermanos, nuestra salvación está en peligro. Y digo, nuestra salvación está en peligro. El Cardenal Ratzinger, ahorita se llama Benedicto XVI, dice que nuestra vida moral depende de nuestra vida sacramental. Vida moral significa si yo puedo vivir los mandamientos. ¿Cómo yo puedo vivir los mandamientos si no tengo la gracia de Dios? Es como tener un Mercedes-Benz modelo 2013 con las llaves, pero no tener gasolina para el tanque. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Mercedes-Benz 2013, modelo más moderno. Y recién llega de Alemania, Mercedes-Benz, ¿no? Compañía alemana, ¿no? Pero no tiene gasolina en el tanque. Nuestra alma es como esta Mercedes-Benz. Si no tenemos esta gasolina espiritual, que es la gracia de Dios que viene mediante los sacramentos, nunca vamos a mover en la vida espiritual. Y no vamos a llegar al final de la carrera. Pero si ustedes son líderes de este grupo de jóvenes para Cristo, ustedes tienen que hablar. Tienen hijos, tienen adolescentes, tienen grupo de adolescentes, tienen que decirle, es bueno jugar afuera, algunas bromas, payasar un poco, pero estamos en la misa, no. Y si tienen adolescentes, sugiero adolescentes, especialmente mujeres, nunca estar unidas. Es imposible que no hablen. Yo estoy aquí 20 años. ¿No? De quedarse callada una hora por una muchacha adolescente sería un milagro. Sí, sería un milagro. No, no puede, ¿no? ¿Sí? Es parte del pecado original que tiene que hablar. ¿Sí? Sería bueno. Lo que yo hago cuando hago misa de confirmación, lo que yo les pedí a ustedes acercarse. Si ustedes no estuvieron cerca de mí, los chiviados no estarían prestando atención a la plática. Así con ustedes. Si yo tengo un grupo de adolescentes, ¿qué hago? Tengo que ponerlos enfrente de mí, cada uno tiene la banqueta. O si yo estoy enseñando la confirmación, todo el mundo quiere mandar a los muchachos difíciles a Padre Escobito. Las cholitas y todo a mí, ¿no? Porque ellos saben que yo soy muy duro. Yo no aguanto. Si uno no obedece, le doy dos chances, ya está afuera, ¿no? Soy maestro profesional por muchos años, ¿no? Entonces, hay que entender, si hay jóvenes, ponerlos en la banqueta, frente al sacerdote, o al lado de la abuela, ¿okay? Lamentablemente, vivimos en un mundo con mucha inmadurez. Mucha inmadurez. Y es triste decirlo. Es triste decirlo, pero es nuestra realidad. Porque realmente uno debería venir a misa con tantas ganas de tener una pasión por Cristo. Donde nada y nadie te distrae. Yo no sé ustedes, soy sacerdote, pero casi nunca en mi vida me distraí en la misa. Porque siempre amaba la misa. Desde la niñez. Desde la niñez. Porque ya tuve fe que la misa es tan importante. Cuando yo hice mi primera comunión, yo entendía muy claramente lo que yo recibía. Muy claramente. Ahora, ¿qué es esto, no? Con las monjas, con buenos papás. Por eso estamos en el año de la fe. Hay que infundir fe. Infundir fe. ¿Fe en qué? En la iglesia. El corazón palpitante de la iglesia es el Santísimo Sacramento del altar, Juan Pablo II. Y la Santa Misa. La Santa Misa. Entonces, en la Santa Misa, no hablar y no llorar. Okay? Está bien. No podía resistir esta broma. Okay? No hablar durante la misa, ni celulares y la puntualidad. Ok, otra cosa para evitar es esto. Gracias a Dios por el mes de octubre hasta el mes de abril. Y de donde vengo yo, el mes de septiembre hasta el mes de mayo. Por el frío, porque eso obliga a las personas a vestirse con modestia. Hey. Ok. Nunca estamos dispensados de vestirnos en forma indecente. Nunca. Porque realmente, hermanos, No hay tanto vestido de la iglesia y vestido fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos, cristianos, 25 horas cada día. 8 días por semana. Y 366 días por año. ¿Entienden mi calendario? No somos católicos domingueros. Vamos a la misa de domingo y después nos portamos como paganos. El resto de la semana. Entonces, ustedes mujeres tienen que ser bonitas, pero modestas. ¿Amén? Tienen que ser bonitas. Arreglarse bien, pero nunca tiene que ser provocativas. Y voy a hacer un paso más. Si en tu vestuario o guardarropa, tú tienes ropa indecente, mejor regresar esta noche y buscar tijeras. Y jugar a básquet, ¿no? Es como, ok, los hombres. Okay, no tiene que mirar pornografía. Solo tener dos o tres revistas pornográficas en el garaje. Dos o tres. ¿Eh? No voy a hacer nada, pero sí puede dejarlos allá. ¿Eh? ¿Entiende? Entonces, si la mujer tiene un vestido indecente, siempre va a ser una tentación. Si el hombre tiene revistas malas cuando no hay nadie, claro, puede buscar la pornografía en otra manera, cierto, ¿no? Pero hay un dicho en inglés que dice out of sight, out of mind. Speak English? Out of sight, out of mind. Que significa que si está fuera de la vista, va a ser fuera de la mente. Si está si está expuesta la vista, han dicho también que dice la curiosidad mató al gato también. Y eso se llama ocasión próxima del pecado. Oigo el celular, si no lo oigo, ustedes están un poco más bajo el sonido, pero oigo, ya sonó 6 veces, pero ¿quién está contando, no? Okay. Pero realmente, realmente es algo muy serio que nuestro atuendo, nuestros vestidos, nuestra manera de vestir, tiene que ser representando quien representamos. Nosotros representamos el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Si le gusta la palabra de San Pablo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa un embajador? El embajador de México está aquí. Él representa su país. Él va a venir mal vestido. No, ojalá que tenga un poco de modales, ¿no? Si tú vas a representar el Rey de los Reyes, eres el embajador de Cristo, híjole, tiene que tener un porte exterior que refleja que tú eres un discípulo de Cristo. Y para las mujeres, deben tener un modelo. El modelo no es Hollywood. El modelo es la Virgen María. Y si le gusta, yo le voy a presentar 3 imágenes muy hermosas en María. Hoy es el día de la Virgen de Fátima, el 13 de octubre, el último milagro del sol, ¿no? La Virgen de Fátima es muy hermosa. También es muy hermosa la Virgen de Lourdes. Cuando Santa Bernadita estaba, alguien estaba pintando, dijo, ah, no, más hermosa, más hermosa, más hermosa, más hermosa. El sabio humano no puede pintar la belleza de María. Y por usted, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, qué hermosa. Usted la llama la chulita, la chula, la morinda, morenita, ¿no? En forma cariñosa, ustedes dan alabanzas a María. Y mira, está vestida con mucha modestia, ¿no? Su atuendo, sus modales, sus manos. Ustedes, mujeres, quieren mostrar, manifestar la belleza de la Virgen de Guadalupe. ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí,
padre. O alguien va a pelear conmigo después, ¿no? No, la Virgen María, tu modelo. Okay, otra falla que debemos evitar es, puede ser que usted no falle en esa manera, pero acuérdense de la manera de acercarse a tomar la comunión y acuérdense de las 3 condiciones del derecho canónico del carisma de la Iglesia Católica para comulgar, que son que uno tiene que ayunar una hora antes. Ayuno. Una hora antes, que realmente es nada. Cuando yo era niña era 3 horas, cuando mi mamá era niña era 10 de medianoche, nada. Una hora es nada. Pero hay gente que hasta que rompe eso, ¿no? Es un sacrificio muy pequeño. Y la razón es doble. Higiénico, porque uno está hinchado, podría vomitar la hostia, ¿no? Es un motivo práctico. Y otro es hacer un poco de sacrificio antes de recibir a Jesús. Comemos mucho aquí. Comemos mucho aquí. Y otra condición es debe estar en la gracia de Dios para comulgar. Después de escuchar 1 Corintios 11, ustedes ya es claro. Es claro. Pero yo noto dos diferencias culturales. En la misa en inglés, todo el mundo comulga. No sé si alguien fue una vez en la misa en inglés. Va en la misa a las 8, todo el mundo comulga. En la misa en español, pocos comulgan. Y tal vez algunos en inglés no deberían comulgar, mientras algunos en español deberían comulgar. Entonces hay dos contrastes culturales muy notables en la misma parroquia. Entonces, si uno no está consciente de un pecado mortal, uno puede comulgar hasta dos veces cada día. Dos misas. No tres, dos. Entonces, pecado mortal. Algo serio, pleno conocimiento, plena voluntad. Es un pecado mortal. Una falta misa de domingo, sin motivo, es pecado mortal a confesar antes. Y otro elemento es que al comulgar uno debe tener fe. Si tú hablas con, ustedes trabajan con varias personas aquí. Si hay un joven o una persona nueva que viene a la comunidad que dice que realmente yo creo que esta hostia es un pedazo de pan, se lo tiene que frenar. Tal vez darle una hora de explicación catequética, puede ser que simplemente es ignorante. Pero al comulgar y de creer que es nada más que un pedazo de pan, sería un pecado contra la conciencia. La Iglesia Católica no es la Iglesia Protestante. Los protestantes, ellos tienen su celebración, depende, muchas una vez por mes o cada dos meses, ellos tienen lo que se llama consubstanciación. Nosotros tenemos transubstanciación. ¿Saben esas palabras? No, padre. Okay. Transubstanciación significa cuando el padre consagra la hostia, okay, la apariencia aparece que es pan y vino, pero la sustancia significa lo que es en su esencia, es el cuerpo de Cristo. Aunque las apariencias manifiestan nada más que pan y vino. Por eso en la misa, ustedes vienen a comulgar, cuando comulgan, huele de pan. Se rompe de pan. Tiene gusto de pan. Si fragmenta de pan, pero no es pan. La copa, que huele de vino, tiene gusto de vino, tiene olor de vino, pero no es vino, una vez que tiene la consagración. Por eso ustedes también deben pulir un poco, tal vez su vocabulario, hablar bien un idioma litúrgico español más pulido. Y nunca digan que voy a agarrar el pan. Que vayan a Ralph's o Vons o Value Place. Value Plus por pan. Ralph's pan. Value Plus. Okay? Pollo loco tiene poco de pan. Okay? Más pollo. ¿No? Pero, entonces, no hay pan. No es pan. Es el cuerpo de Cristo. Por eso tiene que pulir el vocabulario. Si no, si ustedes van a confundir a la gente. Entonces, transubstanciación para nosotros. Por los cristianos es consubstanciación. O transignificación. Que significa que significa el pan o representa. No. Significa el cuerpo de Cristo, representa en forma simbólica el cuerpo de Cristo, pero es un símbolo. Y hay una grande diferencia entre un símbolo y la realidad, ¿no? Un símbolo sería si yo sacara mi cámara y saco una foto de este grupo elegante. Qué grupo elegante, ¿no? Eso sería un símbolo de este grupo elegante de jóvenes para Cristo. Pero aquí tenemos como Coca-Cola, the real thing. Están realmente presentes aquí. Ustedes no son fotos, no son personas reales, ¿no? Entonces, en la Santa Misa, tenemos lo real. Y al acercarse a la comunión, al acercarse a la comunión, tener modales. Nunca acercarse con manos en el bolsillo. Y nunca acercarse con manos a los lados de juntar las manos. Tener las manos así, o por lo menos así. Y los dedos, digo el niño de la primera comunión, los dedos apuntados al cielo, donde está Dios mirándonos, no al diablo. Y acercarse, pedirle a la Virgen María que ella te preste su corazón inmaculado. Si lo hacen mañana, ustedes van a notar toda la semana más paz, más fortaleza, más tranquilidad, más amor, comulgando con el corazón de María. Es un detalle muy pequeño, pero muy importante, comulgar con pedir a María que nos preste su corazón inmaculado. ¿Quién había recibido Jesús mejor que María? Nadie. Nadie. Trata de imaginar San Juan Evangelista dando a María la Santa Comunión. ¡Qué maravilla! Porque San Juan era su capellán. Vivía en Éfeso. Y él, seguramente, rezaba la misa por ella. Y antes de comulgar, que van a hacer ustedes un acto de reverencia. ¿Reverencia cómo? La manera tal vez mejor es de agachar la cabeza. La razón es, vamos a recibir el Rey de los Reyes. El Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Una reverencia. Algunos hacen la genuflexión. Uno puede. Y hasta que persona que se pone de rodillas, uno puede. Personalmente, a mí no me gusta. ¿Puede decir mis razones? Es uno, a veces la persona se agacha, la persona atrás casi se tropieza sobre la persona. Y eso pasa, San Pedro Chanel tiene en casa legal. ¿Sí? Realmente. Padre Lorenzo tiene un dolor de cabeza con miles de dólares. Así es el mundo. Pero otro es que hay personas que se agachan y casi no pueden levantarse. Y yo, siendo un atleta del pasado, a mí me gusta lo que se dice en inglés, gracefulness, coordination. Para mí es absurdo. Ya la persona parece un avión que tiene una ala, ¿no? Es feo. Entonces, gestos litúrgicos tienen que ser con gracia, con belleza. ¿Okay? Estamos trabajando por el Señor. No digo que la persona está pecando, y puede ser que el corazón es mucho más agradable que para descubrir mil veces. Pero en forma estética, litúrgica, se muestra feo. A mí me parece muy bonito venir aquí con manos juntos y hacer una reverencia. Sí, qué hermoso. Qué hermoso. Y luego, cuando el Padre dice el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que decir ustedes?
Amén.
¿Cómo?
Amén.
¿Cómo?
Amén.
Me parecen evangelistas, ¿no? Amén, hermano, aleluya. Ok, muy bien. Amén, hermano, aleluya. Y este, pero este detalle es que cada gesto en la misa es importante. Hace lo que parece lo más mínimo. Porque la palabra amén, en la misa hablamos tres veces en el idioma de Jesús. Tres veces hablamos en el idioma de Jesús. Jesús hablaba, no hablaba en mexicano, ¿no? Ni en español. Él hablaba en arameo. Entonces, amén, aleluya y hosanna son tres expresiones aramaicas. Aleluya significa alabar a Yahvé. Hosanna significa bravo, bravo, bravo. ¿No? Pero amén es un acto de fe en lo que vamos a recibir. Catecismo de la Iglesia Católica dice es un acto de fe. Significa Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Entonces, hay otra falla. Hay personas que van a la misa, son personas tímidas o místicas. El Padre dice el cuerpo de Cristo, amén. Es un amén místico, pero está mal. Es un amén místico, pero está mal. Está mal. Tiene que decir un amén resonante. Amén. No a trompetas, ¿no? A volar al techo, ¿no? Pero un amén que se oye. Todos esos son detalles para embellecer la liturgia. Algunos que están en el grupo de la liturgia trabajando con los sacerdotes, por el Señor hay que siempre hacer lo mejor. En la iglesia nueva tenemos un tabernáculo nuevo. Ese tabernáculo fue regalado de mi mamá. Le gusta, muy, muy bonito, ¿no? Fue regalado hace como 20 años. Mi mamá lo había adorado, se lo mandó por correo, porque quiere mucho a ustedes. Digan gracias, señora Escoba. Y dale gracias, ¿no? Lo había adorado, lo mandó por correo, ¿no? Hey, bastante dinero para ustedes, ¿no? Pero ese es tan pequeño que tuvimos que comprar un tabernáculo más espacioso. En la iglesia grande, este tabernáculo, la iglesia grande, es muy hermoso. Hemos gastado miles de dólares. ¿Hemos pecado gastando dinero presto?
No.
También si hubiéramos gastado 5 billones de dólares por este tabernáculo, sería todavía pobre. ¿Por qué? Porque quien vive allá es Dios mismo. Y nunca nunca podemos hacer demasiado para Jesús. Por eso la gente que critica, ustedes católicos tienen vasos, ornamentos, ¿por qué no tienen que regalar eso a los pobres? Entiendo. Ayudamos a los pobres. Pero por el Señor Jesús, lo queremos dar lo mejor. ¿Algunos de ustedes oyeron el nombre del Santo Cura de Ars? ¿Sí? ¿Santo Cura de Ars? ¿Quién fue? Okay, Juan María Vianney. Juan María Vianney. ¿Era un panadero él? ¿Quién fue? ¿Panadero? Era sacerdote, ¿no? Okay. Él vivía en Francia y vivía una pobreza extrema. Comía una vez por día dos o tres papas, dormía por el suelo, luchaba contra el diablo. Vivía una pobreza espantosa. Pero él fue a pedir a Lyon y París. Eso sería como Guadalajara y DF. O Nueva York o Los Ángeles. Las dos de las ciudades más ricas en Francia. Comprando ornamentos y estatuas y cálices ostensorios. Porque él decía, por el Señor debemos dar lo mejor. Por eso, si nosotros tenemos que gastar un poco de dinero por un cáliz, un ostensorio, donde hay que gastar un poco de dinero, no tiene que criticar, dice, oh, no, ese padre, están gastando dinero, no, es para Jesús. es por Jesús. ¿Qué otro elemento es? Si tú vas a comulgar en la mano, si puede. Pero yo tengo problemas con eso porque nadie sabe cómo hacerlo. Por eso, si no saben hacerlo bien, mejor recibir en la lengua. Pero si uno escoge hacerlo, tiene que extender las manos en forma de un trono, una mano encima del otro, y al poner la hostia en la mano del sacerdote, tú tienes que levantar la hostia y ponerla en la boca inmediatamente frente al sacerdote o frente al ministro. Inmediatamente frente. Yo tengo casos donde la persona está caminando con la hostia y tengo un preinfarto. Otro día tenía una boda donde el niño comulgó y sacó la hostia y rompió en dos partes. Yo fui corriendo como un relámpago atrás del niño. Y con la hostia mojada en dos pedazos, yo la comí. Si el niño tiene enfermedad o no, bueno, yo muero de eso. Prefiero, ¿sí? Si tengo que contraer una enfermedad, que Dios me lo dé. Porque es por Jesús. Es Jesús. Entonces, estamos hablando de lo más importante. Es la misa y es la comunión. Es como participar. Es como evitar gestos ofensivos a Dios. Hay que tener modales. Entonces, el día más importante de la semana es el día domingo. El día más importante de la semana es el día domingo. La hora más importante es la Santa Misa. Y el momento más importante es la consagración, pero la Santa Comunión. Hay un día, hay una hora y hay un momento. Y el día es el día domingo. Domingo. ¿Cómo se dice domingo en italiano? Domenica. ¿No? En francés, dimanche. En inglés, Sunday. En alemán, Sonntag. Sonntag. En español, el idioma latín, es el día del Señor. En inglés y alemán, es el día del sol. Sun en inglés. Sol. Sun en alemán. Sol. Tag en alemán, día. Day en inglés, día. Son dos idiomas distintos, pero dos aspectos distintos de lo que es la misa. En latín y español es el día del Señor. En inglés es el día que brilla el sol. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Cuando es que se hace luz en el momento de la consagración y al momento de recibirlo, esta luz, sol de la justicia, va en tu corazón. Amén. Ok, como siempre, ya siempre hablo mucho, es mi carisma, ¿no? ¿Me dan 5 minutos más? Que cambiamos tema y le voy a dar rápidamente el criterio para votar por un candidato. Entonces le repito que la promover un partido político no puedo y no es mi deber. Pero hablar de la moralidad de la política es mi deber, siendo pastor en la Iglesia Católica. Okay, si ustedes pueden votar, deben votar. Entonces, no votar es omisión. Ponemos pecar en pensamiento, palabra, obra y omisión. La Constitución Americana, admirable, atrás del TI, hay Washington, and Jefferson, and Madison. Esos son hombres muy nobles, los fundadores de ese país. Este hombre no es Jorge Washington, ese es San Pedro Chanel. Pensaba que era Jorge Washington cuando yo llegué. ¿No? Okay. El busto no es de Jorge Washington, es San Pedro Chanel. Okay. Aunque parezca Jorge Washington. Okay. En nuestra Constitución dice que cada ser humano está nace con derechos inviolables, que son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso, cuando hay temas en la política, hay muchos temas, pero el tema de la inmigración es importante. Somos inmigrantes, ¿no? El tema de los impuestos es importante porque es dinero. El tema de la economía tiene su valor. Esos son temas. Pero si hablamos de esos temas, cada uno aquí tiene una opinión distinta. Pero hay lo que se llama los no negociables. Los no negociables significa en su propia esencia están intrínsecamente desordenados al escoger y practicar estos actos. Entonces siempre son cosas malas y no hay excepción. Y espero que ustedes puedan memorizarlos y ustedes hablar con sus parientes y amigos sobre este tema. Y si quieren, ustedes pueden ir a mi podcast y pueden escuchar mis pláticas en inglés y español. Luego en inglés, escribí un artículo, ya hay cerca de 1,500 personas que están leyendo mis artículos y escuchando mis pláticas. Porque era muy claro sobre esto el domingo pasado. Para que todo el mundo en el país pueda escucharlo. Estoy diciendo simplemente lo que dice la iglesia. La idea de Juan Pablo II, los mandamientos, el carisma de la Iglesia Católica. Los no negociables son siempre está mal el aborto. El aborto es de matar un bebé inocente. Número dos, no podemos permitir la clonación y experimentación embriónica. La razón es la manera de procrear un bebé, hay maneras buenas y malas. Entonces, de utilizar un laboratorio donde el hombre ofrece su esperma, la mujer su huevo, en un tubito, se van fertilizando este bebé en forma biológica. Eso está mal. Está en contra de lo que se llama la ley natural. Está en contra del sentido común. Está en contra de la dignidad de la persona humana. Que la manera por la cual debería entrar un bebé en este mundo es mediante el amor mutuo, el abrazo amoroso entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. ¿Claro? Por favor, usted tiene que saber esto. Tiene que saber esto. ¿Soy claro o no? Entonces, la clonación, experimentación embriónica está contra de la dignidad humana, contra la ley de Dios. Y lo peor es que muchas veces hay casos donde hay la fecundación de un bebé y los científicos dicen que esto no me gusta y descartan. Porque este hombre era chaparrito, esta mujer era medio tontita. Entonces hay una tontita y un chaparrito, por lo tanto mejor descartarlo. Están pasando, están riéndose, pero hacen esto. ¿Dónde estamos caminando? Estamos caminando hacia nazismo. Lo que había hecho Adolfo Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Hitler decidió que había una raza superior a los demás. Y las razas son los rubios, los ojos celestes. ¿Quién está aquí que tiene esta característica, no? Sangre alemán, 25%. Pero también, él también descartaba los sacerdotes. En una palabra, él quiso crear la raza suprema. Si ustedes que son expertos en filosofía, vino de Friedrich Nietzsche. Que había escrito, debería surgir la raza superman para dominar. Y Hitler, tomando la filosofía de este filósofo alemán que vivía un poco antes de él, lo puso en práctica. Nosotros estamos caminando en la misma dirección. Entonces, cada ser humano tiene dignidad en su propia persona por entrar en este mundo. Otra no negociable es eutanasia. ¿Sabemos qué es eutanasia? Eutanasia es decidir que hay seres humanos que viven aquí, que tienen limitaciones, discapacitados, o físicos, o mentales, o debido a la vejez, que ya es tiempo para decir basta. Alzheimer's. Okay, Parkinson's. O hasta que hacen matando bebés adentro que tienen otro cromosomo. Que tienen otro cromosomo que significa que son Downs. Y honestamente, yo conocí varios Downs en mi vida y son las personas más bonitas en el mundo. Realmente. Entre las personas más hermosas en el mundo, son niños que tienen Downs. ¿Por qué? Porque son transparentes, son sencillos, son inocentes, no tienen doblez, tienen mucho amor. En el mundo donde hay tantas mentiras, hay tantas malas intenciones, esos niños manifiestan la inocencia de Jesucristo. Y Jesús había dicho, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Yo había escrito un artículo de mi blog hablando en favor del niño mongólico, porque están tratando de eliminarlos. ¿Saben? Según estadísticas, cuando la mujer se capta que tiene un bebé con Downs, más que 90% de las mujeres abortan. 9 en 10. Este es los dos. Es eutanasia y aborto. Eliminar uno que tal vez tiene menos capacidad intelectual. ¿Y quién causa más problemas hoy día entre adolescentes? Los adolescentes normales o los que tienen tal vez limitaciones. Los normales sacan canas verdes de los papás más que los que tienen Downs. Y el último es, no podemos votar por una persona que va a defender la unión que se llama unión de familia del mismo sexo. Dos lesbianas, dos homosexuales, que se llama una familia, nosotros no podemos apoyar esto. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es la célula básica de la sociedad. Y Juan Pablo dice, cómo va la familia es cómo va la sociedad, el mundo entero. Debemos defender la familia. La familia es la primera institución que viene del Creador. Entonces, la política y la sociedad no puede demolir y cambiar qué es una familia. La familia se compone con hombre y mujer, Adán y Eva, con la intención de procrear, de traer al mundo otros seres humanos, criados en la imagen y semejanza de Dios. Dos mujeres no pueden formar bien un niño, porque el amor y el cariño de una mujer es muy diferente que el amor y la firmeza de un hombre. Ese es sentido común. Es imposible. La fortaleza, la seguridad, la masculinidad que tiene un hombre no es la misma cosa que el cariño, amor, atención que da una mamá. Son dos amores distintos. Entonces, de adoptar un niño, dos lesbianas o dos homosexuales, es una falta de justicia, una falta de caridad contra el niño. Es una falta de amor y caridad contra el niño. Y me atrevería a decir, es lo que dijo Jesús hace dos domingos, la piedra de moler alrededor del cuello. Escándalos tienen que entrar en el mundo. Ay, 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 ay de aquel que escandalice uno de los más pequeños. Mejor por él que tenga una piedra de moler alrededor de su cuello, que escandalice, que se arrojada en la profundidad del mar, que escandalice uno de los pequeños. Entonces, ustedes oyeron, okay, lo que enseña la iglesia sobre la moralidad de la, publica, de la política. Y es la defensa del niño, la defensa del matrimonio, la defensa de la persona discapacitada, y también el respeto por la dignidad de la persona humana. Esta es la enseñanza de Juan Pablo II. Entonces, hermanos, en poco tiempo vienen las votaciones que van a influir toda la sociedad, ustedes, sus hijos también. Vamos a pedir, dando conclusión en mi plática, que podamos, empezando mañana, participar plenamente, activamente, conscientemente en la Santa Misa. Recibir Jesús con mucho, mucho amor mediante el corazón inmaculado de María. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.